Aquí comienza Diálogo Internacional. Atilio Borón y la cuestión latinoamericana en primera persona. Diálogo Internacional en AM530. Somos Radio.
Creo en lo imposible. Que la locura más fuerte es buscar cómo ser libre. Creo en lo imposible. Que de nuestras espaldas brotarán las alas que nos harán volar invencible. Creo en lo imposible. Que el tiempo silenciará el efecto de sus misiles. Creo en lo imposible. Creo que es posible hacer de este mundo un mundo sensible. Creo en nuestros sueños como punta de lanza, el arma perfecta para nivelar la balanza. Creo en las acciones cotidianas que te llenan de vida, te llenan de esperanza.
En lo pequeño radica la fuerza. Con tu cariño yo caminaré, imaginando rutinas bellas para dar vuelta al mundo al revés. Empezar por nuestra casa primero, romper con todo nuestro miedo, ser consecuente de cuerpo y de mente para alzar el vuelo por senderos nuevos.
Porque tu luz cotidiana enciende la sonrisa que sale por la mañana.
Creo en ti,
porque veo tu fuerza inexplicable,
esta cosa de ignorar como el
duelo. Creo en ti, yo reafirmo que tu rabia proviene del dolor y tu lucha florece del amor.
Creo en ti, porque en ti me veo yo.
Con problemas y dilemas, con trabas, con vallas, con tropiezos y con penas. Creo en el cotidiano que hemos hecho a mano, tallado con el paso de lo que caminamos.
Nadie muestra su careta, sonrisas y moriquetas. Todos esconden la verdad, desarticulando la micropolítica de la vida personal. Creo en nuestros sueños, volando para el cielo. Creo en tus acciones más fuertes que balas, transformando nuestro barrio al final de la jornada. Con ideas que el dinero no compra.
Por eso yo no vine a convencer los convencidos, ni a predicar a los que se sienten vencidos. Yo vine a compartir con quien haya entendido que la pelea empieza por el nido.
Buenas tardes, compañeras y compañeros, amigas y amigos. Aquí estamos en Diálogo Internacional, el programa de Atilio Borón, con Telma Luzzani, con Marcelo Rodríguez, con Federico Montero. ¿Y quién les habla? Paula Klatchko. ¿Qué tal, Marce? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Paula? ¿Cómo estás? Muy bien. Aquí.
¿Programa número?
Listo para comenzar el programa 107 de Diálogo Internacional.
Ahí está, ahí está. Bueno, en un mundo, como decimos siempre, convulsionado, ya figurita repetida, realmente semanas súper intensas, temas, masacre en Palestina, pero de lucha también, de lucha en Argentina. Ustedes saben, queridas y queridos oyentes, que este es un programa coproducido por la UNDAB, la Universidad Nacional de Avellaneda, la radio de la UNDAB, y por supuesto donde estamos aquí en este maravilloso estudio, la radio de las Madres de Plaza de Mayo, AM530, somos radio. Y decimos con más orgullo que nunca, ¿no?, que este es un programa que pertenece a una universidad pública, a una universidad pública que esta semana y hace rato, pero particularmente, se intensificó la lucha, las tomas en decenas de facultades a lo largo de todo el país frente a este atropello gigantesco que este presidente, bueno, nos hace sobre un derecho adquirido hace, no sé, muchas décadas, ¿no?, desde la fundación del propio Estado argentino, y además una universidad democrática, la lucha que ganamos en 1918 con la reforma universitaria, después en el 1949 con la gratuidad, una universidad de calidad, de excelencia, popular, y que además durante el gobierno de Cristina Kirchner se duplicó la cantidad, ¿no?
Sí, no quedó ninguna provincia que no tenga una universidad nacional, ¿no?
Impresionante.
Una expansión muy grande con la creación de estas universidades nacionales también de cercanía, ¿no? La que, como conocemos acá en el conurbano y en el resto de las provincias, que no hizo más que universalizar mucho más la posibilidad de acceso a la educación superior y generar uno de los fenómenos más que más podemos destacar de estas últimas décadas, que es el crecimiento de estudiantes en la universidad, que es primera generación de universitarias y de universitarios, ¿no? Y todo eso es lo que está queriendo barrer el gobierno de Javier Milei en uno de los ataques más fuertes que nosotros que bueno que tenemos la larga historia en la universidad, ya de la militancia estudiantil, etcétera, uno de los ataques más fuertes que está sufriendo el sistema educativo en la universidad y el sistema educativo en general, ¿no? Claro. Porque hay un foco en la universidad que nosotros trabajamos en su defensa todo el tiempo, pero es un ataque que va hacia todo el sistema educativo público, gratuito y de calidad que existe en la Argentina, lo mismo que está haciendo en el sector salud, ¿no? Es un desmantelamiento de derechos adquiridos a través de muchas luchas también y sostenidos a través de muchas luchas que se está llevando adelante de una forma brutal. Y como vos bien decís, Paula, hay que remarcar que gracias a la universidad pública se han dado enormes avances científicos, técnicos en este país, y cosas como esta, aunque sea un ejemplo chiquitito, programas como este que intentan difundir y poner en debate temas que en otros sectores hegemónicos de la comunicación quizás no se le da, seguramente no se le da tanta importancia, también surge de iniciativas de la universidad y de la educación pública.
Así es, y qué importante todo lo que estás diciendo, Marce. Bueno, con Marce nos conocemos desde allá, desde las luchas que ahora, bueno, nos trae todos, todas andamos con el déjà vu, los que participamos de las luchas en los noventas en defensa de la universidad pública contra la ley de educación superior. Uh-huh. Con Marce justamente nos conocemos de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, que fue un semillero también para otras muchísimas luchas. Y ahora, bueno, realmente también esta semana, las que pudimos presenciar, participar de asambleas universitarias, bueno, yo particularmente, especialmente en mi otra universidad amada, que es la Universidad Nacional de José C. Paz, en donde, como dice Marce, yo me atrevería a decir que el 99,9% son realmente primera generación de estudiantes en sus respectivas familias, con gente que viene muy de abajo, con muchísimo esfuerzo. Era muy conmovedor escuchar los testimonios, Marce, de todas las que pasaban a hablar y todos, porque antes de dar su alegato y sus propuestas para la defensa concreta de la universidad pública, todas sentían la necesidad de contar de dónde venían y rescatar ese origen absolutamente humilde. Muchos decían: vengo de la extrema pobreza. Otros decían: mi papá y mi mamá trabajaban de vendedores ambulantes acá en la estación y yo estoy pudiendo estudiar. Así que esto de la defensa de la universidad les atraviesa la vida, el cuerpo, atraviesa los territorios, es realmente
y refutar
fuerte.
Rotundamente uno de los caballitos de batalla del presidente, que dice que la universidad pública solo van los ricos.
Terrible,
¿no?
Es una estupidez.
Realmente es una cosa que no se puede creer, el nivel de además de falta de argumentación que tienen. Es muy difícil argumentar contra la educación pública, pero a pesar de eso no es muy ridículo todo lo que se está diciendo, la cantidad de mentiras con respecto a las auditorías.
Uno que ya están auditadas, ¿no?
Ya están auditadas las universidades, además del presupuesto universitario, más del 80% es sueldos.
Claro.
O sea, habría que auditar lo que queda de un 15% que se utiliza en gastos, que cuando vos le sacás los servicios y un montón de cosas, está tan bajo el presupuesto universitario que una vez que vos sacás los gastos de mantenimiento y los sueldos, mucho para auditar no te queda tampoco. Y que están auditadas a la
y que
vez.
Están.
Nosotros
en
Avellaneda hablábamos el otro día con el rector y decía: la CIGEN audita.
La CIGEN, además.
Audita la UNDAO, o la audita. Entonces, una sarta de mentiras y barbaridades para atacar la educación pública estamos escuchando cotidianamente, realmente impresionante.
Vuelven con el. Siempre vuelven al. Es el único argumento que tienes, es el de famoso déficit, que no hay plata. Y bueno, y lo que atentan es contra, bueno, especialmente nuestros salarios, los salarios docentes que están. Hemos perdido entre un 30 y 50. Por ciento de capacidad adquisitiva de nuestro salario solamente en este año, y un poco creo que lo que apuntan a hacer es, si no pueden la de máxima, que es privatizarlas, la de otra, que es arancelarlas, creo que lo que intentan es que sea la universidad de los, bajarle la calidad, desfinanciarlas, precarizarlas, la universidad que es de excelencia, y que sea, ¿no?, como decía Macri, el lugar donde caen los pobres, los que no pueden.
Es una muestra de lo que son los proyectos neoliberales y del tipo de sociedad que quieren construir. El neoliberalismo no es solo una receta de medidas económicas, es una propuesta cuasi civilizatoria, podemos decir, de qué tipo de sociedad se quiere construir. Y la sociedad neoliberal es para un pequeño porcentaje de la sociedad hiperconcentrada, sobre todo en los monopolios que tanto le gusta defender al presidente, y una gran parte de la sociedad absolutamente excluida y sin derechos. Ese es el modelo y la discusión que tienen también entre ellos, cuáles son las formas de contención para ese sector de la sociedad que queda afuera, pero seguramente las formas de contención no pasan por la educación, por la salud pública, ni por las jubilaciones dignas, ni por nada de
eso. No, y más que en el liberalismo, Marce, como estuvimos también con vos compartiendo hace poquitos días en la Internacional Antifascista, más que en el liberalismo, es fascismo, que es esto del descarte, ¿no?
Habría que discutir profundamente esa concepción, porque si bien estos modelos de ultraderecha y neoliberales tienen características y herencias de una ideología neofascista, creo que todavía es un debate pendiente hasta dónde, porque es importante cómo lo caracterizamos, porque es la forma en que se va a construir una alternativa a lo que caracterizamos.
Seguro. Sí,
entonces
en eso estamos,
es parte de un debate que se está llevando en forma muy interesante en varios ámbitos.
¿Qué piensa Thelma Luzzani sobre esto que estamos hablando? Y te saludo.
Hablando de la educación y de la educación pública, tengo media falta. Tarde. Y sí, estoy de acuerdo con ustedes. Es un plan, como decía Marcelo. El pueblo ignorante siempre ha sido una meta, ¿no? De las dictaduras, de los gobiernos totalitarios, y justamente una de las características nuestras, en parte por la tradición sarmientina e incluso por Belgrano, es decir, prácticamente desde nuestra independencia, fue justamente eso, la educación pública, ¿no? La educación del pueblo. Y justamente nos caracterizamos también un poco en América Latina, sobre todo en América Latina, pero también en muchos lugares del mundo, nos caracterizamos por eso, porque tenemos nuestros recursos humanos son muy altos, a todos los niveles, tecnología, ciencia, premios Nobel. Entonces, justamente se trata de deteriorar eso, como decía Marcelo, ¿no? De que eso no continúe, porque obviamente un pueblo ilustrado, un pueblo conocedor, un pueblo que lee, que se interesa, que se informa, no permite que haya esas dictaduras y esos gobiernos totalitarios, se insurrecta, ¿no? Y protesta.
Bueno, y como estarán viendo, no estamos saludando a Tilio Borón porque no está. Está volviendo de viaje. Estuvo en Panamá, pero sí aportó fundamental a este programa justamente una entrevista que vamos a escuchar más tarde a Olmedo Beluche, que es un gran intelectual panameño. Él escribió muchísimo sobre muchos temas. Ahora tiene un último libro sobre la independencia, sobre los procesos emancipatorios de América Latina. Pero bueno, en nuestra cátedra en la UNDAP damos material de él sobre el canal de Panamá. Así que, bueno, vamos a escucharlo a Tilio más tarde en esta entrevista que nos dejó grabada. Pero, bueno, ahora, además de... Sí, vamos a ir directamente a meternos en otro tema, Marce y Thelma. En un ratito también vamos a estar comunicadas con Fede. Pero ahora vamos a un tema que bueno, obviamente es la preocupación mayor de la humanidad, que es el genocidio que tiene lugar en Palestina ante nuestros ojos, que ya... Tiene un año, más de un año de desarrollo. Bueno, en realidad tiene décadas, perdón, tiene décadas, pero bueno, que se ha acrecentado, se ha profundizado especialmente en el último año. Y bueno, por eso hoy vamos ahora mismo, después vamos a hacer los saludos pertinentes que nos quedaron pendientes, vamos a entrevistar a Rafael Araya Masri. Él es el presidente de la COPLAC, es la Confederación Palestina Latinoamericana y del Caribe. Ya hemos tenido la oportunidad y el placer y el gusto de charlar con él. Así que, bueno, te saludamos. ¿Qué tal, Rafael? Aquí estamos Marcelo Rodríguez, Thelma Luzzani y Paula Klatchko. ¿Cómo estás?
Paula, es un gusto, Thelma, gusto de saludarte. Marcelo, un gran abrazo, buenas tardes.
Un gusto, Rafael.
Buenas tardes, Rafael. Bueno, la verdad que lo que te pedimos es que si vos podés contarles a la audiencia las tristes últimas noticias, que siempre, bueno, son más drama y más dramáticas semana a semana, día tras día, si nos podés actualizar con la situación general que se agudizó también con el asesinato de este líder de Hamas esta semana, si nos podés poner, bueno, hacer una síntesis de cómo está la cuestión en estos días.
Mira, la situación va a peor, evidentemente. Ni siquiera el asesinato de Yahya Sinwar, que era la cabeza política del movimiento Hamas, vaticina que esto vaya a caer en un proceso de una nueva negociación por la liberación de los rehenes, o que marque un punto de inflexión en el genocidio que está cometiendo el Estado de Israel, sumado a los a los ataques brutales contra la República del Líbano, o que esto vaya, digamos, a generar un espacio de tranquilidad donde se pueda discutir y negociar la liberación de los rehenes, la desmilitarización de la Franja de Gaza, o al menos una tregua perdurable en el tiempo que permita generar un espacio para la llegada de la ayuda humanitaria de manera más sostenida, más abundante. Recordemos que incluso el Departamento de Estado norteamericano, en una carta firmada por Blinken y por Austin, el jefe del Pentágono, entre comillas, amenazaron a Israel con que si esta ayuda humanitaria, digamos, en el transcurso de los próximos 30 días no tenía un aceleramiento y una intensidad suficientemente aceptable para ir en ayuda de todos los desamparados y refugiados que han sido expulsados de sus hogares, que a su vez han sido destruidos, Estados Unidos, en teoría, suspendería la ayuda militar o parte importante de la ayuda militar a Israel, en lo que se transforma también en la primera advertencia de una medida coercitiva hacia el Estado de Israel, que depende en un 80% de la ayuda militar norteamericana y del abastecimiento y provisión de armas y sistemas de armas por parte del Estado de Israel. Recordemos que también Estados Unidos ha hecho llegar los sistemas TAD, que son sistemas de misiles para interceptar precisamente misiles a gran altura, pero esta vez operados por soldados norteamericanos, es decir, no entregados bajo la responsabilidad de las Fuerzas Armadas de Israel. Entonces, son varios ingredientes que se suman. Por un lado, el asesinato de Yahya Sinwar; por otro lado, la proximidad de las elecciones en los Estados Unidos, que también significan que, a mi manera de ver las cosas y de analizarlas, que Netanyahu no va a mover un dedo para que aminore, digamos, esta arremetida y este crimen perpetuo que comete el Estado de Israel en contra del pueblo palestino. Al contrario, yo creo que su objetivo es complicar más al gobierno de Biden para mostrar una cara que sea al menos controvertida ante el Estado, ante el pueblo norteamericano, e impedir que Kamala Harris gane las elecciones, más allá de que las encuestas nos dicen que hay una paridad prácticamente total, salvo algunos estados indecisos que van a ser claves también, y en uno de los cuales depende el voto árabe de las actitudes que asuma precisamente Kamala Harris frente a la cuestión en la Franja de Gaza, básicamente, y en Jordania.
Rafael, entonces son... Sí. Sí, perdón, no, perdón, continúa.
No, tema, por
no,
favor.
La pregunta es, efectivamente, esta interna, esta incidencia en la interna política estadounidense es bien interesante. La pregunta que yo me hacía mientras te escuchaba es si vos crees que tanto el jefe del Pentágono, Austin, como Blinken, realmente dicen la verdad, si realmente hay alguna intención de no mandar más armas a Israel, o es uno de los tantos versos que nos hace Estados Unidos.
Mira, tenemos todos los ingredientes para pensar que son versos, pero hay un detalle y un ingrediente que me marcan una impronta distinta, Telma. Digamos, es un, tal vez te digo, hasta un pensamiento arriesgado, pero se produce en el mismo momento en que el presidente de Francia, Emmanuel Macron, anuncia la suspensión de la venta de armas a Israel. Que Alemania anuncia que está cortando el apoyo militar a Israel, más allá de las declaraciones de la ministra de Relaciones Exteriores del Partido Verde, cuyos antecedentes familiares son realmente de terror, digamos, provienen de un coronel o general nazi. Entonces, el llamado de del presidente Sánchez de España, es decir, son varias vertientes que confluyen hacia el delineamiento débil, si tú quieres, de marcar una pauta de lo que puede ser la conducta de los países aliados de Israel en el futuro. Es decir, que esto se cumpla, ya sabemos lo que es los Estados Unidos, y sobre todo lo que son los Estados Unidos respecto de Israel. Es decir, Israel sigue siendo un enclave norteamericano objetivamente desde el punto de vista geopolítico, y jamás lo van a dejar tirado. Pero yo creo que han quedado tan expuestos, además, ante la responsabilidad que ellos han tenido en la comisión de este genocidio en Gaza, digamos que no podrían hacer menos aún en lo declarativo, ¿no?
Claro. Y otra cosa, Rafael, porque justamente lo que estamos viendo, yo recibo permanentemente el mensaje, que creo que es un mensaje para toda la humanidad, de no tenemos límites, hacemos lo que se nos canta, no hay reglas, no hay leyes internacionales que podamos cumplir, ¿no?, por parte de Israel. Y por otra, es por un lado un mensaje para toda la humanidad, y por otra hay, me parece, un intento de rediseño bastante claro de Oriente Medio, con los ataques al Líbano, a Siria, incluso a Irán, además de, por supuesto, Cisjordania y Gaza. ¿Vos pensás que hay un plan, un rediseño, y qué papel cumpliría ese nuevo mapa en el actual mundo en transición?
Mira, Telma, yo creo que acá es donde juega un rol importante el diseño israelí. Primero, esta aparición reiterada de Netanyahu con estos mapas de Gran Israel, tanto desde el año pasado en la ONU, donde presenta este mapa con este gran gasoducto que viene de Emiratos Árabes y desemboca en la Franja de Gaza, que es otro de los motivos por lo que muchos países europeos, digamos, tampoco toman medidas coercitivas contra el Estado de Israel, porque la gran posibilidad que tienen para abastecerse de gas es la explotación de los yacimientos petrolíferos palestinos en Gaza Marín, los yacimientos petrolíferos palestinos, para que Israel se transforme en el reemplazo de la pérdida de abastecimiento del gas ruso. Es decir, para ellos urge una nueva geopolítica en la región que permita, digamos, acceder a los recursos hidrocarburíferos de manera más desembosada, más arbitraria, y asegurarse, digamos, la garantía en estos países, que, como alguien decía una vez, adictos al petróleo y a los hidrocarburos, y que puedan reemplazar ese gas ruso. Es decir, todo lo que está pasando en Gaza tiene una perspectiva y un alcance global mucho más allá de lo que se puede adivinar simplemente los hechos de violencia, en la agresión militar, ¿no? Entonces, ahí yo creo que hay un proyecto de rediseño. Yo pongo en tela de juicio que eso pueda ser llevado a cabo, porque realmente hoy también tenemos el comienzo de otra reunión importante, que es la reunión de los BRICS en Kazán. Claro. Es decir, donde comienza a fortalecerse una nueva un nuevo diseño, digamos, multipolar para el mundo, que a estas alturas tiene más Producto Interno Bruto que el Grupo de los Siete o que el
G20. De eso justamente nos va a hablar Marcelo Rodríguez en un rato. Sí,
perfecto. No le avanzo.
No, no hay problema, Rafael.
Marcelito, querido, mi compañero de cuarto, mi roommate en México el
Hemos
año pasado.
Compartido ahí cuarto en un seminario que nos ha tocado estar junto con Rafael. Un placer.
Sí, así que esa es mi visión, Telma, esa es mi visión, Paula.
Bien, y bueno, mientras hablábamos estaba mirando también, terrible, ¿no? Dice un mensaje que mandaba hoy el embajador de Palestina acá, dice, hoy, ¿no? 173 mártires y decenas de heridos y desaparecidos en redadas israelíes contra viviendas en la zona del proyecto Beit
Lahia,
en el norte de Gaza, ¿no? 173 solamente hoy, porque ayer leí 30 y antes de ayer no sé cuántos, y antes de ayer... Es una cosa de locos, ¿no? Sobre escuelas, hospitales...
Es que tú lo marcabas hace unos minutos cuando decías... Que esta lógica de nadie nos va a poner un freno, no tenemos reglas ni éticas ni morales para hacer lo que nosotros queremos y necesitamos hacer. Recordemos que la única resolución de las Naciones Unidas aceptada por el Estado de Israel fue la 181 del 29 de noviembre de 1947. De ahí en más, nunca, incluso cuando en diciembre del 1948 las Naciones Unidas aprueba la resolución 194, que consagra el derecho a retorno de todos los refugiados a sus tierras, a sus hogares, y a ser debidamente indemnizados si sus bienes han sido confiscados o destruidos, y aquellos que no quieran volver también deberían ser indemnizados por el Estado de Israel, se le planteó al Estado de Israel que su membresía plena a la ONU quedaba supeditada a la aceptación de esa resolución que permitía el regreso de los refugiados. Israel dijo sí, y luego, de la manera más descarada, como nos tiene tan acostumbrados, nunca cumplió, ¿no? Entonces, y eso es por el paraguas gigantesco que Occidente le da en general, con excepciones, le da al Estado de Israel, el sentido de inmunidad e impunidad.
Ahora, Rafael, las distintas organizaciones palestinas están, te pregunto, ¿están también teniendo algún tipo de respuesta defensiva, ataques sobre el territorio ocupado israelí?
Hay focos de resistencia más allá de lo que hace Hamas en la franja de Gaza, en conjunto con otras organizaciones palestinas. En el territorio de la Cisjordania también hay focos muy fuertes de resistencia, porque el Estado de Israel, digamos, ha comenzado a lanzar drones e incluso la Fuerza Aérea ha bombardeado aldeas palestinas con misiles como si estuviera en una contra casas civiles, digamos, donde ellos, y siempre donde aquellos bombardean es porque hay un comando de Hamas al que hay que destruir, ¿no? Entonces con esta lógica están provocando primero el arresto de más de 10.000 personas en el último año en los territorios palestinos ocupados de Cisjordania, más 760 asesinados en estos bombardeos, en estas redadas, más el trabajo sucio que hacen estos verdaderos grupos paramilitares judíos, que son los colonos, que en este momento están robando precisamente los campos de aceitunas y expulsando de ahí a los dueños legítimos palestinos, porque después recolectan las aceitunas, hacen aceite de oliva y lo exportan como producto made in Israel. Entonces, si no existe ni siquiera la legislación que se ha planteado en varios países, que la están aplicando, pero no es la mayoría, lamentablemente, de obligar a etiquetar y a declarar el origen de los productos del Estado de Israel, porque recordemos que el Estado de Israel goza en la Unión Europea de arancelamientos específicos respecto a sus exportaciones a Europa por el tratado comercial que existe entre Israel y la Unión Europea, ¿no? Que también existe entre el Mercosur y el Estado de Israel, dicho sea de paso. Entonces, al amparo de esas alianzas, realmente Israel hace lo que se le da la gana.
Bueno, te agradecemos, Rafael, una vez más por actualizarnos en este episodio tan horrible que vivimos, que vive la humanidad y que la verdad que deseamos que se acabe pronto. Así que estaremos, bueno, consultándote nuevamente uno de estos sábados y, bueno, gracias por estar en Diálogo Internacional.
Para mí es un placer, Paula. Un gran abrazo para ustedes. Hasta la próxima. Hasta pronto.
Bueno, muchas gracias. Estábamos charlando con Rafael Araya Masri, presidente de la COPLAC, la Confederación Palestina Latinoamericana y del Caribe. Y vamos a una tanda y enseguida volvemos con Diálogo Internacional.
Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11-3200-0530. Somos Radio AM530. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal. Seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar.
Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina.
Haz tu pedido
al 4201-2627 o mándanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda.
Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11-34-31-2928. Seguinos en Instagram como @alimentoscooperativos.
Navegar a ciegas es entregarse a la suerte. Para llegar a destino hay que hacer las preguntas correctas. El cohete a la luna. Navegación con instrumentos de precisión. Con Horacio Verbisky, Marcelo Figueras y la participación especial de Julia Estrada y Ricardo Aroskin. El cohete a la luna. Los domingos a las 9 en AM530 somos radio. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre.
Café Bantú. Máquinas expendedoras de oficina y también el mejor café para tu casa. Teléfonos 4304-3927 y www.cafebantú.com.ar.
Invertir en Escobar ahora es más fácil. A través de un trámite digital online podés habilitar tu comercio de manera instantánea y con tasa cero los primeros 3 meses. Para tu pyme o industria tenemos exención de habilitaciones y eliminación de aranceles. También contamos con una autorización automática y digital para construcciones nuevas y ampliaciones. Ingresá en escobar.gov.ar/invertir en Escobar y entérate de más beneficios. Escobar progresa.
AM530.
Que la radio es comunicación, es imaginación,
es educación.
No hay nada que eduque más que una radio, no hay nada más que
te haga imaginar cosas que una radio.
Cuando uno es chiquito y escucha por primera vez la radio, te imaginas cualquier cosa, es impresionante. Te armás un teatro.
AM530, la radio de las madres de Plaza de Mayo. Diálogo Internacional. Atilio Borón y la cuestión latinoamericana en primera persona.
Estamos en Diálogo Internacional, una mirada de nuestra América, el programa de Atilio Borón, que está volviendo de Panamá, como dijimos, con la producción general de Leandro Deza, con Florencia Frezza en la operación y Vicente Castro en las redes. Y también agradecemos y saludamos a Noelia Giorgi y a Rodolfo Amawi de la UNDAV. En realidad Vicente Castro está con el streaming, porque no dije y tenemos que decir que también nos pueden ver por la ¿cómo es el canal de YouTube? Siempre me olvido. AM530 Somos Radio. Bien, así que ya saben que nos pueden escuchar por la AM530 o por la FM90.7, que es la radio de la onda, o por YouTube. Y queremos, bueno, mandar un saludo, un abrazo muy grande, porque antes de venir nuestro compañero Fede, que ahora está teniendo dificultades para conectarse, nos avisó, queríamos, bueno, mencionarlo con él al aire, pero nos enteramos del fallecimiento muy muy lamentable de Eduardo Basualdo, que es un gran
economista,
gran referente teórico, economista, ¿no?
maestro de economistas también.
Realmente es un
gran investigador, sobre todo sobre lo que yo más recuerdo, por lo menos el tema de la deuda externa argentina.
Sobre todo la década de los 90, mucho, muy fuerte, las privatizaciones, los grandes grupos económicos, un estudioso de la burguesía, de las burguesías, de la cúpula, como él dice, como él decía. Una eminencia, una referencia para cualquiera que quiera comprender distintos periodos desde el punto de vista de la economía política de nuestro país, desde la dictadura genocida cívico-militar en adelante.
Y además un gran militante.
También.
Un militante tuvo que exiliarse en México durante la dictadura porque fue perseguido, y siempre con una militancia a favor del pueblo irrestricta, ¿no?
Sí, así que bueno, fue realmente, nos quedamos azorados cuando nos pasaron esa noticia, porque bueno, es un gran referente que se nos va. Mandamos un abrazo muy grande desde aquí a sus hijos, a su hija Victoria, Federico, creo que también tiene otro hijo más, perdón. Sí,
son seis, creo. Lola.
Ah, bueno, yo conozco
Eduardo también, muchos, que es artista. Sí, yo los conozco a todos y la verdad que les mando un abrazo enorme.
Mandamos ese abrazo. Ayer también perdimos a Ginés González García, otro militante enorme también de los proyectos populares y nacionales, así que bueno, vaya nuestro abrazo. Y bueno, y queremos también decirles, Marce, que vamos a estar sorteando también un libro.
Sí, hoy tenemos como todos los sábados un libro para sortear. El libro del día de hoy es Trabajos, Cuerpos y Riesgos. Es una compilación que realizó Marta Panaya de distintos trabajos que analizan la problemática del trabajo en el sector informal, ¿no? Es realmente interesante esta compilación Así que este libro compilado por Marta Panaya, Trabajos, Cuerpos y Riesgos. Todos quien quieran participar por el sorteo se conectan con nosotros por WhatsApp al 11-3200-0530. Uh-huh. Pongan, a veces no nos aparece quiénes son, entonces les pedimos que firmen, que pongan de qué barrio el nombre y de qué barrio, así nos es más fácil a nosotros identificarlos. Y como siempre, quien sea el ganador o la ganadora del libro lo va a poder pasar a retirar la semana que viene por librería Badaraco, Avenida Entre Ríos 921, Ciudad de Buenos Aires.
Así es. Bueno, y ahora vamos a escuchar la columna de Marcelo Rodríguez.
Sí, vamos a hablar un poco, porque entre el 22 y el 24 de octubre, en los próximos días, se va a realizar en la ciudad de la Federación Rusa de Kazán la 16ª cumbre de los BRICS.
Así es.
Una que esta es la primera cumbre que se celebra después de la expansión de los BRICS, o sea, después de que se sumaron nuevos miembros al BRICS, cosa de la que hemos hablado largamente aquí en el programa, ¿no? Son más de 32 países los que ya confirmaron su participación en esta cumbre, y recordamos que los miembros actuales del BRICS son Brasil, India, Rusia, China y Sudáfrica, al cual en la última reunión se sumaron Egipto, Etiopía, Irán, Emiratos Árabes Unidos, y se está la propuesta que se sume a Arabia Saudita, pero que todavía, si bien está en esta lista de incorporaciones de la última reunión, todavía no se sumó plenamente, con lo cual hay 9 miembros plenos que tiene el BRICS esperando la confirmación de Arabia Saudita todavía. Como siempre que hablamos del tema, nos parece que es interesante algo que decía Rafael Anaya recién cuando hacíamos la nota, ¿no? Recordar que los BRICS representan el 34% del territorio mundial, el 45,2% de la población, o sea, de unos 3.500 millones de personas que viven en los países del BRICS, el 36,7% del PBI mundial en cuanto a la paridad de poder adquisitivo, y en su conjunto tiene una economía de 28,5 billones de dólares, que es más o menos el 28% de la economía mundial.
Si llega a sumarse a Arabia Saudita, el 70% de la producción de petróleo.
Exactamente, y también está en la lista Venezuela.
Claro.
Para incorporarse, ¿no? Lo cual llevaría a todo esto. El lema de esta reunión es fortalecer el multilateralismo para un desarrollo y una seguridad globales equitativa, ¿no? Pero acá empiezan a aparecer algunos temas que generan algunas dudas sobre el desarrollo futuro del BRICS. No que los BRICS no van a seguir avanzando, sino los tiempos en los que todo esto se puede seguir dando. En un momento parecía, y lo hablábamos acá, que esto era iba a ser una constante incorporación de países a los BRICS y un crecimiento cada vez más fuerte en su influencia en el mundo. Pero lo que se está viendo en estos últimos meses, sobre todo, es que la situación crítica mundial, con los conflictos bélicos que existen, de los cuales estamos hablando, etcétera, la asimetría entre los países integrantes del BRICS y hasta muchos objetivos distintos también, o sea, más allá que acuerden ser un espacio común de colaboración, etcétera, etcétera, y llevar muchos proyectos de conjunto, no tienen todos los países integrantes del BRICS los mismos proyectos estratégicos y la misma mirada de la construcción hacia futuro, y a medida que se incorporan más miembros, peor, esto también, claro, genera, ¿no?, una complejidad.
De hecho, los 5 primeros, por ejemplo, tenemos un Narendra Modi, que es de ultraderecha.
Absolutamente.
El primer ministro de la India, me refiero.
Exacto.
En un momento estuvo Lula y en otro momento estuvo Bolsonaro. O sea que ciertamente no tienen homogeneidad.
No hay homogeneidad.
Pero eso, como vos decís, efectivamente, cuanto más se suman, más aumenta esa heterogeneidad.
Aumenta tanto la potencialidad de lo que pueden ser los BRICS en un nuevo orden mundial y en este multilateralismo que estamos viendo, esa potencialidad también como la complejidad para llegar a acuerdos en determinados temas. Por ejemplo, algo que también hemos hablado mucho acá, que es el tema de la paulatina desdolarización de la economía mundial. Uh-huh. No todos los países están en condiciones de llevar adelante un proceso de desdolarización al mismo ritmo.
Exacto.
que buscan imponer otros, ¿no? China y Rusia se encuentran más proclives.
Rusia se encuentra obligado
y sobre todo Rusia obligado a ampliar los BRICS, claro, a tener más, pero por ejemplo India es mucho más, India y Sudáfrica,
cauta,
son mucho más cautas en el crecimiento de este espacio. Son 34 países los que han solicitado el ingreso a los BRICS.
Impactante.
Hasta ahora, es realmente un montón. Entonces, lo que se está poniendo en marcha es un mecanismo que se llama BRICS Outreach, que es una suerte de un espacio de colaboración entre los países del BRICS y todos aquellos que aspiran, ¿no? Es como una sala de espera al ingreso de los BRICS, digamos, en el cual van a empezar a tener reuniones sobre distintos temas, pero que no implica la asociación directa,
claro,
al espacio de los BRICS, como para ir generando mejores condiciones para cuando esto se dé.
Marcelo, lo que hizo Argentina les debe haber causado un poquito de escozor, porque prácticamente estábamos adentro, sí, sí, hasta el 10 de diciembre, y de repente, ¡puf!
Es lo que hizo Argentina, son las dudas de Arabia Saudita por ingresar, también, cuando dijo que sí, y ahora lo está dudando, y varios idas y vueltas que están teniendo Argelia. Rusia invitó a Argelia a participar y Argelia dijo que no ayer.
Raro.
¿No? Hay idas y vueltas.
Turquía quiere, pero Turquía es parte de la OTAN.
Pero es parte de la OTAN. O sea, esas son las complejidades que hay que tener en cuenta en analizar a los BRICS. Porque yo creo que sigue, va a ser muy importante esta reunión que se va a dar en Kazán.
Imagínate las presiones que deben estar recibiendo esos países por parte de Estados Unidos. Debe ser una cosa impresionante.
Yo hasta escuché que México, lo cual también parece inverosímil, quería charlar. Pero me pareció por eso muy raro.
México podría sumarse a uno de estos espacios de hablar con los países de los BRICS. En este momento, por América Latina, lo que tienen hecho, realizada la petición formal, son Bolivia, Cuba, Honduras, Nicaragua y Venezuela. Y Argentina en esta situación que ya había entrado y no entró, ¿no? Esos son los países que oficialmente pidieron el ingreso. Pero vamos a ver cómo se va este nuevo espacio de antesala a los BRICS, va tomando forma. Y esto no quita, creo yo, la importancia y el seguimiento que se debe hacer de un espacio que tiene una importancia en la geopolítica central, ¿no? Y en donde, como vemos, lo que representa potencialmente, económica, culturalmente, socialmente, en este nuevo esquema de orden mundial es muy, muy importante. Pero sí tener en cuenta que no es un acto de voluntarismo generar estos espacios, sino que son muchos intereses los que están en juego, muchas cosas que se tienen que acomodar, que hay que acordar, que hay que ir viendo cómo se desarrollan, y va a ser que el proceso de construcción y de fortalecimiento y crecimiento de los BRICS quizás va a ser un poco más largo de lo que se imaginaba hace un par de años atrás, pero creo que también este pisar el freno es una manera de darle la verdadera importancia y seriedad que tiene un proyecto de este tipo, y no acelerar los tiempos para generar rispideces entre los que aspiran a entrar y los socios que ya lo integran, ¿no? Así que igualmente va a ser una de las, en Rusia, en la Federación Rusa, dice que va a ser la reunión internacional más importante que se ha dado en la historia de ese país. Los preparativos son impresionantes, realmente. Así que vamos a seguir muy atentamente, y seguro el sábado que viene vamos a estar hablando de la primera declaración que salga, pero después va a haber meses de seguimiento de cómo van funcionando estos acuerdos que se van a ir tejiendo en esta reunión en Kazán.
Yo me interesé un poco por qué era Kazán. Es, bueno, la tercera ciudad en importancia de Rusia. Ajá. Después de Moscú y de San Petersburgo, pero además es todo un simbolismo. ¿Por qué? Porque San Petersburgo es totalmente europea. Moscú es un poquito europea, pero también es bastante asiática. Pero Kazán es totalmente asiática. Además, de hecho, todo esto me lo enteré hoy buscando, fue conquistada por Iván el Terrible en el 1550 y hoy día la mitad de la población es tártara, de hecho es la capital de Tartastán, y la otra mitad es rusa, y la mitad es musulmana, más de la mitad, el 51% es musulmán y el resto es ortodoxo, es decir, que es un ejemplo de convivencia. De hecho, según Wikipedia, la UNESCO le dio como por esta diversidad y por esta concordancia y por esta convivencia pacífica, le dio el título de ciudad de la convivencia pacífica. Entonces yo pensaba el simbolismo que tiene, por un lado la diversidad, porque por lo que vos decías, Marcelo, se juntan países de totalmente diversos que tienen que de alguna manera buscar su convivencia pacífica. Está en Asia, es decir, está dando preeminencia a esto que nosotros hablamos, la declinación de Occidente y una nueva emergencia de una parte del mundo que hasta hace poco, hasta hace unas décadas atrás, estaba, digamos, como marginal. Y por otro lado, que sea una ciudad rusa y se pasa, en uno de los actos, en el último, supongo yo, el presidente Vladimir Putin le va a pasar en la presidencia pro tempore a Lula, a Brasil,
así es.
Por lo tanto, también me parece que es todo una señal de lo que ellos llaman ahora, que yo no conocía el término, el este global o el oriente global al sur global, ¿no? Así que me parece que además es una cumbre llena de significaciones y de simbolismos que veremos como si prospera o no, cuánto prospera o cuánto no, pero que llena de expectativas a gran parte del mundo.
El tema de la reunión del último día, que es esta reunión ampliada de los BRICS, es los BRICS y el sur global. Ese es el título que tiene la última sesión de que va a ser del día 24. Así que le están dando, como bien decís, Telma, muchísima importancia a esto y generando los espacios para que estos diálogos se puedan desarrollar y ver cuáles son los tiempos y los ritmos de que se van ahí avanzando en estos acuerdos, ¿no?
Bueno, y ahora vamos a seguir con temas geopolíticos, pero desde otro ángulo.
Telma Luzzani y el análisis del escenario mundial en Diálogo Internacional.
Bueno, un poco siguiendo esta línea importante que trazó Marcelo, ¿no?, de qué pasará entre el 22 y el 24 de octubre, en donde se van a reunir estos líderes, y el temor que aparece, por otro lado, para Estados Unidos, porque efectivamente, aunque, como bien señaló Marcelo, muchos de los proyectos, por ejemplo, el de tener una moneda común, según dicen los funcionarios rusos, está técnicamente ya diseñada la moneda común o una moneda de reserva para los BRICS. Esta moneda de reserva, Rusia quisiera llamarla 5R, porque todas las monedas de los países originarios empiezan con R, ¿no?
Claro.
O sea, por ejemplo, empecemos por Brasil, real. Después Rusia, rublo. India, rupia. China, renminbi. Y
Sudáfrica,
Ratán. Entonces, estas posibilidades técnicas, que de hecho pareciera que ya están en marcha, entre otras cosas, por ejemplo, lo que se llama el BRICS Pay, que sería una forma de liquidación o de pago para también interno entre los países, que podrían, dicen, reemplazar al SWIFT, que es la forma de intercambio bancario que tiene Estados Unidos y que domina Estados Unidos. De hecho, Estados Unidos no permite que otros países, por ejemplo, caso Rusia o Irán, la usen. A mí me pasa, yo hago colaboraciones a veces con Rusia y no puedo cobrar. No puedo cobrar la colaboración porque no permite que haya envío del dinero, claro. También el puente BRICS, que es el puente BRICS, que también es algo similar entre los países. Bueno, hay varias propuestas que vamos a ver si prosperan o no. Todas estas propuestas, como decía Marcelo, tienden a la desdolarización, o por lo menos a que la hegemonía del dólar no sea absoluta, que tenga algún y mucho peso tal vez, pero que no sea absoluta. Ahora, ¿eso cómo se hace? Se hace con mucho esfuerzo, mucho tiempo y bueno, y mucho trabajo. No obstante, y acá viene el punto central de la columna, Estados Unidos está muy, muy preocupada. No es preocupado. No es casualidad que pocos días antes de esta cumbre, el primero de octubre concretamente, en una revista política muy famosa que se llama Foreign Affairs, una revista política que lee todo el mundo interesado en la política internacional, la tiene que consultar, el canciller Anthony Blinken escribió un artículo que se llama Reconstruyendo el liderazgo para un nuevo mundo. Es decir, la idea ya de reconstrucción implica la pérdida, implica una pérdida de territorio. Estados Unidos hasta hace poco nunca iba a admitir que había perdido espacio. De hecho, yo recuerdo cuando cayó la Unión Soviética y cuando termina el mundo bipolar, en la consigna o el proyecto era el proyecto para el nuevo siglo americano. Todo el siglo XXI iba a ser para Estados Unidos. Ahora ya lo piensan desde la reconstrucción del liderazgo para un nuevo mundo, o sea que admiten
que lo han perdido
y que va a haber uno nuevo.
Claro.
Y dice, leo textual porque me parece que las palabras son muy importantes. Dice, se está librando una feroz competencia para definir una nueva era en los asuntos internacionales. Esto escribe Blinken, o sea que admite que está ya en marcha un nuevo orden o una nueva era, le dice él. Habla de cuatro países, por supuesto, Rusia, y entre paréntesis pone con sus socios Corea del Norte e Irán y China. Estos cuatro países, y vuelvo a decir textual, están decididos a alterar los principios fundacionales del sistema internacional. Claro, él no aclara que es el sistema internacional que inventó Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. Exacto. Lo pone como si hubiera sido desde el inicio de la historia, desde Adán y Eva hasta ahora, ¿viste? Entonces aparecen como los decididos a alterar estos principios, y me llamó la atención porque, ¿sabes cómo los denomina? Potencias revisionistas. O sea, lo de revisionismo no me llama la atención. Lo que sí me llama la atención es la admisión de que se trata de potencias. Es decir, que de alguna manera ya admite estos rivales con cierta igualdad. Dice, no buscan la confrontación en bloque. O sea, que estas... siempre tanto China como Rusia aclaran que sobre todo en estas cumbres que su objetivo final es justamente la armonía, la cooperación entre países, la felicidad de los pueblos. Entonces en ningún momento se proponen, digamos, asaltar este sistema para imponer otro. Entonces, de alguna manera, Blinken dice, no buscan la confrontación en bloque, buscan erosionar los cimientos de la fortaleza de Estados Unidos, su superioridad militar, su superioridad tecnológica, su moneda dominante, y acá viene la preocupación por la desdolarización, y su red, mira qué interesante esto, y su red inigualable de alianzas y asociaciones. Porque este es el punto débil que está viendo Estados Unidos. Esta asociación, por ejemplo, China, que logra juntar a Irán y Arabia Saudita, o que logran incorporar a países tan disímiles como Irán o Arabia Saudita o Emiratos Árabes o India, esta es la preocupación, porque esa red, efectivamente, que Estados Unidos a la fuerza, coaccionando, extorsionando, metiendo sanciones y presión, incluso con guerras, ha logrado una red, efectivamente, de obediencia debida total en el mundo. Y lo que está sintiendo en este momento Estados Unidos es que esa red, llamada por Blinken inigualable de alianzas y asociaciones, se está debilitando. Entonces, lo que propone en este texto dice, debemos actuar con decisión y evitar ese resultado. Esa es la parte, digamos, más preocupante y más evidente, y es lo que están demostrando, es dispuestos a hacer cualquier cosa con tal de no perder esa centralidad. Y dos cositas más para terminar la columna. Me llamó la atención que también esto, porque los dichos de Blinken hablan de la Casa Blanca, hablan de la institucionalidad, pero también el Deep State, como se le llama, el Estado Profundo, también ha mostrado su preocupación. En este caso yo encontré una cita de BlackRock, que ustedes saben es un hiperconglomerado inversionista que tiene una pata puesta en todos lados, en alimentos, en fabricación de armas,
en todos lados. El mercado libre de acá leí que estaba.
Exacto. En la destrucción de Ucrania, pero también en la construcción.
El capital de BlackRock es el tercer PBI mundial.
Bueno, BlackRock, ¿qué dice en su informe? El título del informe es Tablero de Riesgos Geopolíticos. Dice, hemos entrado en un nuevo orden mundial. O sea que no solo desde la institución, sino que también desde el Deep State, desde los grandes poderes ocultos, están admitiendo esto. Uh-huh. Y en cierta medida creo que el hecho que lo hagan explícito, que lo hagan público, lo torna tal vez hasta un poquito más peligroso, ¿no? Creo que vamos a entrar, yo escribo justo entre una columna para el Destape que sale mañana, que justamente en donde digo esto, me da la impresión, no, también lo comentaste vos y Rafael Rafael Araya en la entrevista anterior, que entramos en un momento de mucha turbulencia. Empieza ahora el 22, el 5 de noviembre tenemos elecciones por presidenta o presidente de Estados Unidos, el 20 de enero asumiría, y después de lo que pasó el 6 de enero del año 2021 dudo de que qué va a pasar, si va a haber un autogolpe o no, como hubo cuando Donald Trump no le quería dar el por ganada la elección a Joseph Biden. El 20 de enero asumiría, digamos, un nuevo presidente de Estados Unidos, y también depende de quién sea, es lo que puede pasar. Ya que me parece que vamos a entrar en un periodo de gran turbulencia desgraciadamente, en estos momentos. Nada, y para terminar, algo que me sembró de mucha preocupación cuando estaba leyendo lo de la posible moneda de referencia de los BRICS, de los nuevos BRICS. Leí que había un 40% va a estar respaldada por oro o por recursos naturales. Ajá. Petróleo, por ejemplo, para que no sea, viste, ficticio como el dólar, que está respaldado por papelitos. Esto va a estar respaldado por bienes.
Ajá.
O recursos naturales, y el 60% por una canasta de monedas de los mismos países que integran los BRICS. Y entonces, a propósito de esto, me entero que el oro está haciendo sus picos históricos, que en los últimos 52 semanas ha aumentado el 50%, a 1% por semana, que es algo brutal. Yo no entiendo nada de economía, pero estaba leyendo lo que dicen los economistas, es algo brutal. Y bueno, inevitable la asociación. ¿Qué ha hecho nuestro presidente? ¿Qué ha hecho nuestro presidente deshaciéndose del oro? Dios en momentos mío. En que justamente valoriza el respaldo que nosotros podíamos tener.
Tremendo.
Y lo digo porque justamente un artículo del Jerusalem Post que estaba leyendo indicaba, la pregunta que se hacía era muy complejo, pero la pregunta era: ¿está Occidente, ellos poniéndose del lado de Occidente, ¿no? Israel poniéndose del lado de Occidente, ¿está en capacidad Occidente de juntar tanto oro como es el necesario al lado de lo que está haciendo en los BRICS con la no solo la compra de oro por parte de China y de India, sino por la cantidad de oro que tiene Rusia? Entonces, de repente, bueno, esto, Occidente está preguntando: ¿podremos tener el oro suficiente? Y nosotros regalando
que
el oro.
Además, ya dicen que es posible de ser embargado. El oro obvio, argentino, imagínate. En Londres, ya lo dicen abiertamente, ¿no? El oro en Londres, que ya también sabemos y contamos acá múltiples veces, que el oro venezolano claro. En Londres lo han robado. Así que es muy grave, es muy grave. Me quedé pensando en esto que decías de las potencias revisionistas, que así las llamó Blinken a Irán, a Rusia, a China y
Corea del Norte.
Qué suave. Porque antes le decían potencias, qué sé yo, autoritarias, no sé, me sonó suave.
Sí, 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 el eje del mal.
El
también.
Eje del mal, ¿no? Y acá Ricardo de Belgrano nos aporta un dato de color, Telma, lo que vos decías de Kazán. Dice que Lenin estudió un tiempo en la Facultad de Derecho de la Universidad de Kazán, bueno, y luego en San Petersburgo. Así que bueno, nuestros oyentes aportan.
Me encantaría conocer Kazán. Bueno.
Bueno, enseguida venimos con Diálogo Internacional. No se vayan.
Somos Radio AM530.
Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina.
Haz tu pedido
al 4201-2627 o mándanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada, 12 de octubre 632 en Avellaneda.
Tiempo Argentino es un medio libre, pero
pero libre en serio. ¿Qué decimos con libertad? En una época en la que todo tiene precio y es exclusivo, todos nuestros contenidos son libres. Todos los días te acompañamos en nuestra web, en las redes, con un programa de radio cada sábado y con el diario en papel todos los domingos. Para que sigamos informándote, hoy más que nunca, banca a Tiempo Argentino. Asociate en tiempoar.com.ar y construí el medio que te defiende.
Café Bantú, máquinas expendedoras de oficina y también el mejor café para tu casa. Teléfonos 4304-3927 y www.cafebantú.com.ar.
Cuenta DNI es el mejor amigo del bonaerense, porque podés pagar tus servicios, porque tenés beneficios en comercios adheridos y también podés transferir plata a quien quieras. Cuenta DNI, ¿por qué tantos guaus? Ah, claro, porque todo lo que tienes es bien guau, ¿no? No entiendo nada de lo que dices, Cuenta DNI, pero estoy totalmente de acuerdo. Cuenta DNI, el mejor amigo del bonaerense.
Ediciones Icus, palabra escrita hecha libro. Semilla, palabras fuentes y no muros. Libros para construir comunidad, conciencia y una cultura de hermandades. Búscanos en tu librería amiga, ferias o en nuestro sitio web www.cicus.org.ar. Ediciones Cicus, libros para una cultura de la integración.
Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito, accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes, 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa.
AM530 somos radio. Buscamos la verdad siempre. Diálogo Internacional con Atilio Borón. Identidad y protagonistas.
Seguimos en Diálogo Internacional, una mirada de nuestra América. Y bueno, y ahora nos vamos a meter con temas no de la coyuntura, de lo urgente, pero sí de lo importante, de lo estratégico, que tiene que ver con analizar al capitalismo, especialmente lo que algunos denominan como la nueva fase del capitalismo digital. Y para eso, justamente, estamos comunicadas con el autor de un libro que sorteamos hace algunos sábados atrás, que es realmente un aporte muy valioso, una herramienta muy importante, que además es fruto de todo un trabajo colectivo inmenso, que se llama, el libro se llama Nueva Fase, Trabajo, Valor y Tiempo Disponible en el Capitalismo del Siglo XXI. Y el autor es Lucas Aguilera. Lucas Aguilera es militante, es magíster de Flaxo, y es participa en Nodal, la agencia noticias de América Latina. Así que estamos acá ya conectadas con Lucas. Acá te saludamos, Telma Luzzani, Marcelo Rodríguez. Creo que también está conectado por ahí Federico Montero y Paula Klatchko. ¿Cómo estás, Lucas? ¿Qué tal? Opa, cri cri. Ah, está muteado, está Lucas, estás muteado, querido.
Ahí está. Ahora sí.
Sí, además te vemos.
Ahí, ¿me escuchan bien?
Sí. ¿Cómo estás? ¿Qué tal?
Bien, ¿cómo están ustedes? Gracias por la invitación y saludo a toda la audiencia.
Bueno, bueno, gracias por estar, por participar. Bueno, queremos conocer en los tiempos breves radiales que sabés que tenemos, que nos puedas transmitir el núcleo central de lo que quieren transmitir acá con esta obra importante. ¿Qué están diciendo cuando dicen que el capitalismo está atravesando o ha llegado a una nueva fase?
Bueno, el libro se divide en tres grandes secciones que intenta parafrasear, obviamente, porque obvio que no somos ni nos parecemos a Carlos Marx, pero intenta parafrasear el estudio y la investigación que hizo Carlos Marx. Entonces trabajamos capital, tierra y trabajo. En esas tres dimensiones nosotros profundizamos lo que está sucediendo actualmente con el método materialista histórico. Entonces ahí analizamos el capitalismo que está entrando a una fase virtual, digital, intangible, de energía renovable. Analizamos lo que sucede con la tierra, que está quedando obsoleta en este nuevo sistema, y analizamos lo que se denomina trabajo, que es donde más importancia le queremos dar, y cómo esta nueva fase repercute en el trabajo, en cómo se da el trabajo actualmente, ¿no es cierto? ¿Qué sucede con el trabajo y qué sería el trabajo hoy? Entonces, lo que denominamos así rápidamente, para ir al hueso, es que el trabajo no remunerado, que sería la plusvalía mencionada, se ha extendido, ¿no es cierto? Nosotros nos animamos a decir que estamos llegando casi a las 22 horas, si incluimos el sueño que va a ser un futuro negocio. El sueño va a ser un futuro negocio.
22 horas de jornada laboral.
Los prototipos de... Claro, porque lo que nosotros estamos explicando ahí es que lo que logró el capital es socializar los medios de producción. ¿Cómo lo hizo? Nos puso un dispositivo en la mano a cada ciudadano. Entonces lo que logró es, con las tensiones obviamente, es un taller global, como lo menciona Marx. Llegó el momento del taller global, o del ultraimperialismo, como lo decía Bujarín, que le contesta Lenin en una respuesta, pero con lucha. Ese taller global se socializó a través de los medios de producción, socializando un dispositivo en cada uno de los ciudadanos del mundo. Nosotros no nos preguntamos, pero hay más de un celular por ciudadano en el mundo. Hay 8 horas promedio, ¿no es cierto?, entre 6 y 8 horas, según la zona y según la región, que pasa un ciudadano en Internet. Entonces, son preguntas que nosotros nos tenemos que hacer de las nuevas fábricas que aparecen, ¿no es cierto? Entonces, ese taller global, lo que hace el capital para extraerte esa plusvalía es, vos metete en el ámbito de Internet, en el ámbito de los dispositivos, vos conectate ahí, que yo combino todo el movimiento que todo el mundo hace, lo combino y hago parámetros de comportamiento. Entonces, a través de esos parámetros, o esos promedios que genera, esos patrones que genera en las tecnológicas, lo devuelven en medios de producción o en medios de consumo o en medios de control de comportamiento, que serían nuevas subjetividades. Uh-huh. O sea, imagínate lo que es este sistema, que es el nuevo sistema que nosotros le denominamos la nueva fase, que es la fase de digitalización y virtualización. O sea, es un taller que combina, es una combinación. El ejemplo que quiero hacer para ser llano es lo siguiente. Yo voy a una estación de servicio, vamos a poner YPF, pago con la plata de YPF, y YPF me dice que yo hago 20% de descuento, me dice que tengo, ¿no es cierto?
Sí.
Entonces yo pago 30.000 y me descuentan, ponerle 4.000, 5.000 me descuentan, ¿no es cierto? Esos 5.000 quedan en mi cuenta de YPF, pero le queda YPF. YPF tiene un promedio de 4 millones, 5 millones de afiliados, mal dicho, ¿no? Ponele que sea mirá lo que te voy a decir, 1.500.000 personas se le haya quedado en la cuenta 5.000 pesos. 1.500 millones puede poner a funcionamiento YPF 1.500 millones tiene a disposición YPF para hacer circular y hacer negocio y hacer bicicleta financiera. Imagínate que te estoy hablando de YPF. Imagínate lo que hace Mercado Libre, imagínate lo que hace BlackRock, y te estoy diciendo del negocio doméstico. Te estoy hablando de un negocio doméstico, no te estoy hablando de las grandes tecnológicas, no te estoy hablando ni de Huawei ni de Amazon. Te estoy hablando de una simple plataforma que se llama YPF, que es nacional y que lo controla alguien que seguro que lo conocemos, que debe ser el director de YPF. Imagínate al nivel mayor. Ajá. O sea, hay una combinación, ahora se combina ya el individuo, no es trabajador-empleador. Se combina globalmente los 8.000 millones de habitantes o los que están conectados en ese tiempo. Entonces, todos los que tienen Samsung y trabajan y hacen un movimiento, porque el trabajo, lo que tenemos que discutir a fondo, lo revolucionario, es qué es el trabajo. Y el trabajo tiene un fin. Y ese trabajo, cuando nosotros le ponemos un fin para satisfacer una necesidad, ¿no es cierto? Ese fin en el medio tiene también cosas que tenemos que mover. Vos te pones en movimiento para alcanzar ese fin. Cuando vos te pones en movimiento para alcanzar ese fin, dentro de tu positivo, son parámetros, informaciones y datos que se van llevando, y ahí empieza la síntesis y el promedio de todo lo que tienen Samsung, el promedio de todo lo que tienen Amazon, el promedio. Entonces el cerebro ya no es más el cerebro humano del intelecto general que decía Marx, sino que el intelecto general la tienen las tecnológicas. Y a eso saben cómo ellos le llaman inteligencia artificial.
Nos han expropiado
y a partir de eso nos extraen. Claro, y a partir de eso nos extraen nuestra plusvalía y nuestro trabajo no remunerado, que nosotros creemos que somos humanamente libres, pero estamos maquinalmente programados. Ese es el problema central, que los hilillos invisibles que decía Marx, ya no le podemos mencionar que son hilillos. Es impresionante cómo nos succionan nuestro trabajo, nuestro esfuerzo, nuestra energía, nuestro intelecto.
Aun cuando creemos que estamos jugando y nos estamos divirtiendo en el celular, también nos están succionando eso. Thelma Luzzani te quiere hacer una pregunta.
Hola, Lucas. No, la pregunta es si se sabe, porque cuando te escuchaba hablar de esto, esta descripción, la verdad, interesantísima y tremenda al mismo tiempo, pero si se sabe cuántos habitantes en el mundo tienen celulares y cuántos no, qué porcentaje de la población, porque me imagino que hay mucha gente que no tiene celular, o me equivoco.
No, es cierto, pero hay más de un celular. ¿Qué sucede? Ahí es un estudio, está buena la pregunta, porque ¿qué pasa? Se estudia, entramos, entonces vos tenés teléfonos celulares que están en funcionamiento, pero son viejos. Entonces, en el tramo de los últimos 5 años hay más de un teléfono por ciudadano. Eso no quiere decir que haya gente que no tenga teléfono.
No, porque la pregunta es que hay gente que no está tomada. Si no tenés celular, no estás tomado por esa red, por esa nueva forma de succión, digamos.
No, claro, pero sería, Thelma, como la población económicamente activa esto. Vos tenés el 80% de la población que sí está activada, que está conectada. Yo te voy a dar los datos, te voy a pasar después un link, el último informe del Banco Mundial. El Banco Mundial, ¿sabes lo que dice? Que toda la parte de Norteamérica, el 92% de la ciudadanía norteamericana está conectada.
Sí, eso sí, cuanto
que
más...
En Europa el 95% de la ciudadanía está conectada. Y voy a ir a África, para darte el dato de África, del 35 al 60% de la población está conectada. O sea, vamos a tomar el dato del 35% que es la menor porción de los conectados. Es un 35% de la población del continente africano que vos le están succionando. Vos imaginate cuando esto evolucione. Te voy a dar un dato más, se viene el 6G. El 6G es 9.000 veces más rápido. Es 9.000 veces más rápido que el 5G. Uh-huh. Y nosotros ahora nos estamos comunicando con el 4G, Thelma. Sí. O sea, esto se va... hablando mal y pronto, al carajo. Vos imaginate que es 9.000 veces más rápido el 6G. Y estamos diciendo que en África, el 35%, te voy a mandar el informe, muy bueno, el último informe del Banco Mundial, que habla de los conectados, cuántos están conectados, quiénes controlan esa red. Es una locura lo que sucede. Vos imaginate que de la pandemia ahora, que nosotros ponemos la pandemia como la bisagra del cambio de fase, aumentaron todos los índices un 30%. Todas las empresas de primer nivel se están todas digitalizando. Todas. Están en proceso de digitalización. O sea, ¿qué quiere decir? Que van a pasar todo a un ámbito de las plataformas. Entonces, vos el locus standi que decía Carlitos Marx, es pasaste de la fábrica a ir a trabajar a la fábrica, a trabajar en tu casa.
Más aislados, más desconectados.
Más
desconectados
mayor,
de
medida,
la posibilidad de agremiación. No de la,
en
no
mayor
de la...
o menor medida, el capital te va a hacer conectar.
Sí. Es así. Lucas, estamos hablando con Lucas Aguilera, el autor de Nueva Fase, un libro que realmente es muy interesante. Te hago esta pregunta y te pedimos muy muy cortito, porque tenemos que se nos va el programa, una reflexión muy cortita.
Lo hice con una velocidad.
sí, realmente, bueno, dejaste expuesto un montón de asuntos nodales que dan ganas, invitan a leer tu libro, así que eso es lo importante, ¿no? Pero brevemente, lo que planteas es que lo que se acentúan las tendencias que ya fueron delineadas por Marx, Engels y muchos otros y otras estudiosos del capitalismo. Se acentúa la explotación, la superexplotación. Digo, no somos más libres, todo lo contrario. Entonces, un poco para terminar como de aclarar, no es que, y te lo pregunto, ¿no? No es que estamos en un nuevo sistema, sino que es una aceleración, una profundización del capitalismo, a una nueva fase del capitalismo, en todo caso, en donde, bueno, esta socialización de este medio de producción, el celular, no trae la felicidad para nada, sino todo lo contrario, más esclavización. Pero dejar en claro eso. Y otro, y que termines también con esta idea que ustedes han sintetizado muy de manera muy contundente, que es esta nueva aristocracia financiera y tecnológica.
Bueno, sí, claramente no es un sistema, esto no es posmarxismo ni posmodernismo, pareciera el discurso nuestro, pareciera, pero estamos explicando el nuevo sistema de explotación que Marx lo llama, que es lo que iba a venir el intelecto general. Ese intelecto general se la están apropiando las grandes tecnológicas que le llamamos, le hemos puesto el nombre. Después, yo no discuto, pueden ser de élite, pueden ser corporaciones, todo eso, pero nosotros investigamos. Y claro, la diferencia entre aristocracia y oligarquía es que la aristocracia sí está en función de gobierno. Y nosotros creemos que Elon Musk, que Zuckerberg, que Jeff Bezos están en posición de gobierno.
Ajá.
No como el gobierno que nosotros creemos, pero sí ellos tienen un orden, un nuevo orden que nos gobiernan y nos controlan. Bien. Y deciden nuestras subjetividades. Ese yo creo que es un Estado también. No es el Estado... de la superestructura, pero sí es un nuevo orden que ellos implementaron y ellos gobiernan a través de esa nueva gobernanza más subjetiva, ¿no? Bien. Por eso le pusimos aristocracia. Nos llevó mucho debate de por qué nombrarlo aristocracia y no oligarquía. Sí, la oligarquía existe, que serían los directorios de esa tecnológica, que sería el peso de esa fuerza estructural, ¿no es cierto? Y la otra pregunta que me hacías es que, claro, primero aclarar que no estamos en contra de la tecnología. Nosotros lo que decimos es qué sucede, que se ha privatizado nuestro espacio común, la arena política, que es la que se denomina siempre, se ha privatizado. ¿Qué quiere decir? Mirá por dónde nosotros estamos debatiendo, por un Zoom que es privado, no es del Estado. Claro. Mirá por dónde
que
nosotros
Cuba no
intercambiamos
se puede
nuestra
usar,
información
por ejemplo.
Y socializamos por WhatsApp.
Sí.
¿Cómo?
No, que el Zoom, por ejemplo, que está en Cuba no se puede usar, está bloqueado en Cuba o bueno, mismo...
Claro, por eso... Claro, exactamente. Nosotros transformamos nuestros espacios públicos donde habitábamos, donde intercambiábamos, que eran los clubes, la iglesia, el deporte, las unidades básicas, todo eso, y nuestro espacio ya pasó a ser privado. Socializamos a través del Facebook o WhatsApp, nos intercambiamos información a través, chusmeamos a través del WhatsApp, nos comunicamos a través del Zoom.
Sí.
O sea, todo nuestro mundo se privatizó. ¿Qué significa eso? Las las grandes reglas que puso Lukács en algún momento. Se amplió la frontera con la naturaleza, o sea, la naturaleza está cada vez más lejos nuestro, o sea, se amplió la mediación, hay mucha más mediación entre la humanidad y la naturaleza, es gigantesca, esa distancia que hay es muy grande. ¿No es cierto? Ya,
sí, esto, ya mira, te estás metiendo, Lucas, con la naturaleza, Lucas querido, te estás metiendo.
Y eso nos llevó a mayor explotación por la mayor...
No te decís, sí. Estamos con un poquito de delay, por eso, justamente con el Zoom que nos boicotea.
Y no tenemos tiempo.
No, te decía que te estás metiendo en otro tema apasionante que tiene todo que ver con lo que estás diciendo, que es la relación justamente cada vez más, y de depredación, distante y de depredación de la naturaleza. Pero sí, se nos fue el tiempo, así que, pero uh-huh. Bueno, por lo menos tuvimos esta oportunidad de discutir, dale. Y dejamos sembrado que vayan a conseguir tu libro, y bueno, y aparte lo andás presentando por un montón de lados, así que no nos faltará el momento para seguir debatiendo. Te agradecemos muchísimo la presencia en Diálogo Internacional, Lucas Aguilera, un abrazo muy grande.
No, gracias a ustedes, un saludo enorme y las felicito por el programa, ustedes también son un faro para nosotros, así que saludo a todos los compañeros y compañeras.
Muchas gracias. Y a la audiencia. Muchas gracias.
Descifrar el mundo de hoy para anticiparse al mañana de la región. Ya llega la columna del Observatorio del Sur Global.
Bueno, como lo anunció el hermoso separador, vamos a escuchar a Federico Montero con su columna.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, una columna breve para adelantar un poquito. Un proceso, hay dos elecciones centrales, se nos vienen encima, la recta final, la elección de la segunda vuelta de las municipales en Brasil, algo de eso estuvimos cubriendo en los programas anteriores de Diálogo Internacional, y la primera vuelta de las presidenciales en Uruguay, de la que hemos conversado algo, pero menos. Quería dar algunos datos, algunas tensiones, algunas tendencias en relación a esas elecciones que se van a dar el próximo 27 de octubre. En primer lugar, bueno, claramente son elecciones generales donde se elige el presidente y vicepresidente, pero también los integrantes de la Cámara de Diputados y del Senado. Pero además se votarán dos plebiscitos, y esto es parte también de una discusión. Un plebiscito es sobre el sistema previsional, el sistema de pensiones, las AFAP, como se los conocen en Uruguay, y otro sobre lo que se llama la ley de allanamientos, que consiste en consultar a la población si es posible que sean allanados los domicilios de la persona en las horas de la noche, cosa que hasta ahora está vedado por la legislación uruguaya. En términos de lo que son las elecciones presidenciales, todas las encuestas indican una ventaja importante del Frente Amplio Uruguayo, con su candidato Yamandú Orsi liderando las encuestas. Recordemos, hubo internas dentro del Frente Amplio donde se impuso el candidato del MPP, quien actualmente viene de ser el intendente de Canelones, la segunda ciudad más importante de Uruguay, y proviene del MPP, el sector, si se quiere, la tendencia más nacional y popular dentro del Frente Amplio. Lo secunda Carolina Cose, quien viene a ser la intendenta de Montevideo, quien salió segunda en las internas. Por el lado del oficialismo, el candidato Álvaro Delgado es un candidato que no tiene la fortaleza y la legitimidad que, a pesar de las críticas por la gestión al actual presidente Lacalle Pou, mantiene una cierta legitimidad él como figura, que ha logrado despegar su figura individual del desempeño del gobierno, que es muy criticado por amplios sectores del electorado. De hecho, el Partido Nacional secunda al Frente Amplio con más o menos la mitad de los votos. El Frente Amplio tendría un 45% aproximadamente en esta primera vuelta, luego vendría el Partido Nacional con alrededor del 20-25%, luego el Partido Colorado y luego Cabildo Abierto. Ahora, ¿qué sucede? En Uruguay hay elecciones con un sistema de balotaje que, si no se reúnen los 50 puntos en primera vuelta, se va a una segunda vuelta, y ahí está la cuestión de qué acontecería en una eventual segunda vuelta si se reúnen todos los partidos que ya lo hicieron para enfrentar al Frente Amplio. La campaña en sí ha sido una campaña de mucha menor intensidad e identidad ideológica del Frente Amplio que otras campañas pasadas, con ausencia, por ejemplo, de su líder histórico, Mujica, quien está fuera de la campaña, producto de una intervención quirúrgica a la que fue sometido. Y una de las tensiones que recorren el desempeño electoral del Frente Amplio es entre la búsqueda de la, entre comillas, moderación para aportar hacia el electorado del centro político y la necesidad de ofrecer una verdadera alternativa. Y en esa discusión, en esa tensión que atraviesa el Frente Amplio y su campaña, se metió la cuestión del plebiscito, nada más y nada menos que sobre las pensiones, lo que yo decía antes. Fue un plebiscito que impulsó el FIT-CNT, que es la central sindical uruguaya, y que establece la vuelta a un régimen estatal de las pensiones, las jubilaciones en Uruguay, y la baja de la edad jubilatoria a los 60 años. Esto ha generado discusiones al interior del propio Frente Amplio, donde los sectores que buscan tensionar un poco más la campaña y el eventual programa del gobierno, si es que se impone, hacia posiciones de mayor transformación, han encontrado tensiones con los sectores más centristas dentro del propio Frente Amplio. Un elemento importante ha sido la necesidad de destacar la cuestión del debate sobre la economía en Uruguay, economía que, si bien ha sostenido un crecimiento, ha estado estancada y ha significado la ampliación de las situaciones de desigualdad en este país. Así que un escenario donde obviamente se intenta fortalecer la opción de cambio que conecta con los sectores populares del Frente Amplio, pero también que está atravesada por una fuerte discusión interna sobre el giro al centro político, y esto es lo que la emparenta con la situación electoral de las municipales en Brasil, como bien lo analizaba en su columna el último programa Atilio, respecto de esta tensión al interior de la campaña del PT entre esa necesidad de ir a buscar ese electorado del centro, pero la necesidad de marcar una diferencia clara, en ese caso en el enfrentamiento con el bolsonarismo. Así que esos son un poco los cuadrantes en que se está dando la discusión para la última semana de campaña en Uruguay. El cierre de campaña va a ser este día 22 de octubre, uh-huh, en el clásico lugar, el Parque Valle Ordóñez, que es un parque histórico en la ciudad de Montevideo, donde se encuentra el Estadio Centenario, entre otras atracciones que allí lo encuentran, donde se espera un mensaje de cierre de la campaña llamando a Orsi. Lo que preferiría el Frente Amplio es, obviamente, ganar, terminar de consolidar esa distancia, ganar en primera vuelta y tener una suficiente cantidad de diputados y senadores. Entre ellos se destacan figuras importantes de la renovación al interior del Frente Amplio, como por ejemplo quien lidera la lista de senadores, Alejandro Pacha Sánchez, dentro del MPP. Ajá. Así que ese es un poco el panorama, las discusiones y las tensiones que se presentan de cara a la última semana de campaña en las presidenciales en Uruguay.
Bien, muchísimas gracias. Veremos. Enseguida venimos.
Eso.
Si querés estar al tanto de todo lo que pasa en el mundo y la región, no dejes de visitar nuestra nueva página web, observatoriodelsurglobal.com. Suscríbete a nuestros newsletters diarios y recibí en tu mail el panorama global semanal. Observatorio del Sur Global. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11-3200-0530. Somos Radio AM530.
El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal. Seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tur.ar.
Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina.
Haz tu pedido
al 4201-2627 o mándanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre, 632 en Avellaneda.
Voces y cantos, historia y futuro, lo que fue y será de las madres de Plaza de Mayo.
Hay 30.000 desaparecidos. La dictadura militar argentina destruyó la sociedad.
La Plaza y la Palabra. Los domingos a las 12 con Demetrio Iramay y Daniel Ballester. AM530, la radio de las madres de Plaza de Mayo. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre.
En Lanús trabajamos por una ciudad más segura. Inauguramos la primera base de operaciones de la Fuerza Barrial de Aproximación de la Policía Bonaerense e incorporamos 20 móviles y 240 efectivos policiales. Sumamos 75 nuevos vehículos y 200 agentes de seguridad ciudadana a través del programa Lanús Te Cuida. Además, continuamos con el programa de formación y capacitación permanente para nuestros agentes locales. La ciudad que nos merecemos es una Lanús segura. Lanús Gobierno.
Tiempo argentino está en peligro. Por los tarifazos, por los precios desregulados, por un gobierno que dejó de hacer campañas de información y difusión para la ciudadanía. En una época de ataques continuos al periodismo, necesitamos tu apoyo para seguir existiendo. Asociate tiempoar.com.ar y construí el medio que te defiende.
En AM530 pasan muchas cosas.
Y todo lo que pasa
está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube.
Entérate de lo que pasa.
AM530.
Somos redes.
Somos radio. Diálogo internacional.
Hasta las 20.
En AM530. Somos radio.
Bueno, en este último rato del programa, primero agradecemos los múltiples mensajes de oyentes que nos fueron llegando y vamos justamente a hacer el sorteo del libro ahora un poquitito antes, porque como les decíamos al principio, después ahora nos vamos a dejar con una grabación que mandó Atilio, unas palabras de Atilio desde un aeropuerto y después esta interesantísima entrevista con este intelectual Olmedo Beluche. Así que ahora, Marce, ¿quién ganó el premio?
Sí, aquí nos pasan de la producción el libro Trabajos, Cuerpos y Riesgos, una compilación de Marta Panaya, lo ganó Eduardo de Carlos Kinga.
Muy bien.
Así que Eduardo, ganaste el libro que sorteamos hoy, podés pasar a buscarlo la semana que viene por Librería Badaraco, Entre Ríos 921, Ciudad de Buenos Aires.
Es hermoso, Carlos King, pero te tenés que venir acá para la ciudad a buscar este libro a la Librería Badaraco. Está muy bueno. Bueno, y aquí nos despedimos con un feliz día de las madres que luchan mañana. Acá mirando la carita de Eve de Bonafini, con el ejemplo, con la bandera, con el amor que siempre nos dan, nos dieron y nos darán nuestras hermosas madres luchadoras, las madres de Plaza de Mayo. Así que aquí en esta radio nos despedimos con esas palabras. Chau Telmi, chau Marce.
Hasta el próximo sábado.
Hasta el próximo sábado.
Y hasta la victoria siempre.
Hola. Mireya Moscoso fue una de las presidentas del Panamá. Gobernó entre 1999 y el 2004. En el 2013 cumplían los 100 años de la creación del Estado de Panamá, separándose de Colombia. Ella tomó varias decisiones importantes, la mayoría decisiones malignas, perversas. Al terminar su mandato, indultó al criminal Luis Posada Carriles, que estaba preso en las cárceles panameñas por haber sido el autor intelectual del estallido del avión de Cubana de Aviación que cegó la vida de aproximadamente 78 jóvenes que iban a participar en unas olimpiadas regionales. Pero también hizo otra cosa Mireya Moscoso: prohibió la gremiación estudiantil en las escuelas secundarias. A partir de ese momento, creo que fue en el 2004, ya se perseguían a los estudiantes que intentaban organizar un centro de estudiantes en las escuelas secundarias. El resultado de todo eso fue un proceso muy significativo de progresiva despolitización de la masa estudiantil. Y eso se transmitió, con el correr de los años, también a los estudiantes universitarios, son aquellos chicos que estaban en la secundaria, cuyos centros fueron intervenidos, cuya capacidad de organización fue coartada brutalmente por Mireya Moscoso, ese gobierno repugnantemente colonial y neoliberal, denostado y despreciado por Fidel de una manera que pocas veces había en mi vida. Y el resultado es que hoy en día se está haciendo un esfuerzo muy grande, los compañeros en Panamá, para repolitizar a una juventud que de alguna manera le brindó su voto a un personaje parecido a Milei en la Argentina. Se llama Luis Mulino y que está haciendo o tratando de hacer las mismas políticas que está haciendo de la manera más brutal, más salvaje y más decidida Milei en la Argentina. Mulino tiene además una virtud, la verdad, que es que sabe comunicar muy bien. Los jueves tiene un programa que equivale un poquito a las mañaneras de Andrés Manuel López Obrador, y es bastante persuasivo, debo decirlo. La gente queda muy impresionada. Habla muy bien, habla muy claro, habla pausado, da argumentos. No tiene nada que ver con Adorno y todas esas payasadas que tenemos nosotros en la Argentina. Y está proponiendo, ¿verdad?, un desafío muy serio a los sectores soberanistas, pañamenistas en este país, en donde la lucha por implantar la bandera de Panamá en la antigua zona del canal, aun cuando había un tratado que exigía que todos los edificios públicos de la zona del canal tuvieran las dos banderas, eso lo firmó Kennedy poco antes de morir. Fue una de las cosas que la CIA le acusó de haber traicionado al canal, porque estableció de que era obligatorio, junto con la bandera de los Estados Unidos, hubiera la bandera de Panamá, ¿verdad? Y hubo una resistencia a eso en un sector, en Balboa, en un instituto nacional educativo de alto nivel. Ahí los sectores pro-yanquis se negaron a levantar la bandera de Panamá, y hubo un tumulto impresionante que se expandió como un reguero de pólvora por todo el país, a consecuencia de lo cual hubo una represión salvaje del gobierno neocolonial y, por supuesto, de las tropas de los Estados Unidos. 24 muertos. Eso ocurrió en 1964, y esa crisis tan profunda fue la que dio origen a una completa revisión de la relación entre Estados Unidos y Panamá, que llevó a la redefinición de los tratados del Canal de Panamá, que finalmente llegaron a buen término, ¿verdad?, con la administración de Carter y el gobierno de Omar Torrijos en Panamá. Gobierno que firmó ese acuerdo que puso fin a la concesión de por vida, vitalicia, permanente del Canal de Panamá a los Estados Unidos. Se produjo la devolución del canal en 1999, y evidentemente que Omar Torrijos pagó un precio muy caro por haber sido el gran motor de esa iniciativa, que no la había tomado él, que era anterior a su gestión, pero que él la empuñó con una fuerza enorme y lo pagó con su vida, digo. Un accidente de aviación muy sospechoso que terminó con la vida de Omar Torrijos. Hoy en día se recuerdan aquellos estudiantes y aquella gente de pueblo que participó en las jornadas de 1964 como héroes de la patria panameña. Bueno, quería compartir esto con la audiencia, la oyentada de Diálogo Internacional. Así que les mando un gran abrazo desde el aeropuerto de Tocumen en Panamá, ansioso por regresar a la Argentina.
Diálogo Internacional con Atilio Borón.
Bien, estamos con Olmedo Beluche. Él es director del Centro de Investigaciones de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Panamá y autor de numerosos libros, entre ellos el más reciente, creo que es El mito de los próceres. Hay un libro sobre la independencia de Hispanoamérica muy interesante. Olmedo, un gusto estar acá para el programa Diálogo Internacional que transmitimos por la Radio de las Madres de Plaza de Mayo y la Radio de la Universidad Nacional de Avellaneda.
Un gusto que usted nos visite acá en Panamá y tenerlo aquí y escucharlo en directo.
Bueno, muchas gracias. Bueno, Panamá cambió de gobierno hace poco. ¿Qué se puede esperar? ¿O qué está ocurriendo ahora, digamos, en Panamá? Porque tienen el tema del canal, que siempre es un eje de muchos de los debates y sobre todo de la inserción internacional de Panamá, que sabemos la importancia enorme que tiene para Estados Unidos.
Bueno, Panamá, desde la invasión del año 89, los gobiernos que se han impuesto al régimen político es un gobierno siempre de derecha, que son gobiernos que trabajan como títeres de los Estados Unidos, al margen del partido político y del presidente de turno. Lamentablemente, esa ha sido la historia de estos 35 años. Ahora, este gobierno se caracteriza por ser todavía más a la derecha, más reaccionario que el anterior.
Más que Martinelli,
más que Cortizo, que fue el presidente, que era socialdemócrata, y el anterior Varela. Tanto que él definió en uno de sus discursos de toma de posesión que su gobierno sería completamente pro-empresarial. Así que ya ahí no hay nada que discutir. Ya se sabe a lo que va. Y en política exterior, aquí ya eso había empezado con Cortizo, con la administración Biden. Viajan funcionarios de alto nivel de los Estados Unidos a dictar la línea casi que cada dos semanas. Y la embajadora norteamericana, la señora, mete sus narices en todos los asuntos internos de manera bastante descarada. Bueno, también es así que Mulino estuvo muy cuestionado si era constitucional su postulación, porque él no fue postulado en una convención del partido, él fue postulado Martinelli. Entonces, cuando condenan a Martinelli, que se asila en la embajada de Nicaragua.
¿Por qué lo condenan a Martinelli?
Un caso de corrupción, de manejo de fondos públicos para la compra de un periódico a título privado, de un diario nacional.
¿Era condenado? ¿La Corte Suprema lo pone en firme esa condena?
Exactamente, y entonces queda anulada su postulación presidencial y él, para evitar ser detenido, se asila. Pero previamente él había elegido los días previos de a dedo a Mulino como su vicepresidente. Pero la Constitución dice que el candidato presidencial debe ser postulado por una convención, y Mulino no lo fue. Mulino fue electo de a dedo. Entonces el punto estuvo en discusión en la Corte Suprema hasta dos días antes de la votación. Pero lo que le consigue el aval de la burguesía es que él se reunió con la embajadora norteamericana los días previos y finalmente pactaron. Y lo que han hecho, ¿no?, es un gobierno de unidad nacional interburguesa, no de las clases populares, sino de las diversas fracciones de la burguesía.
Se unifica todas las fracciones de la burguesía.
Exactamente, y ha contado con el aval de todos los medios de comunicación y de los partidos burgueses tradicionales. De una manera u otra, ha repartido el pan entre ellos, o ha empezado a repartirlo, porque está empezando el gobierno. Entonces, su primera ofensiva, bueno, en el plano de la política exterior, se ha alineado con Netanyahu en el genocidio que están cometiendo en Palestina, de manera descarada. Él alega que su mujer es judía y que, por tal, así mismo lo dijo, él apoya y tiene planeado un viaje a Israel a apoyar al criminal este. Por otro lado, se colocó completamente del lado de Estados Unidos contra Venezuela, intentando forzar la victoria del ultraderechista
El Mundo
González. Y tanto es así que Maduro tuvo que ordenar el corte de los vuelos entre Panamá, como una sanción, corte de los vuelos comerciales entre Panamá y Venezuela. Están cortados desde hace un par de meses. En general, pues esa es la tónica que tiene. En política interna, el principal problema que están atacando en este momento es la reforma de las jubilaciones. La burguesía quiere meter la mano a los fondos de pensiones, que en Panamá siguen estando en manos de una entidad pública, que es la Caja de Seguro Social. Todavía aquí no hay el sistema AFP que hay en otros países,
como el que hay en Chile.
No se pudo implementar hasta este momento por la resistencia de los sindicatos, del movimiento obrero, pero ahora quieren hacerlo. Y ese es el proyecto. Hubo una especie de pseudo diálogo para simular que escuchaban las propuestas. Todo el movimiento sindical y profesional se expresó en defensa del sistema anterior, el vigente, y que ellos están tratando de asfixiar, pero la burguesía fue la única que planteó el sistema de cuentas individuales manejadas por bancos o financieras al servicio de ellos. Y está por tomarse una decisión. El día de hoy, jueves 17 de octubre, hay una manifestación convocada por los trabajadores para defender las jubilaciones frente a ese proyecto que hay. Es el primer conflicto grande que tiene el gobierno con un sector social de la clase trabajadora. Por otro lado, en el tema del canal, aunque el canal está funcionando más o menos bien, hay un sector de la burguesía que desea un megaproyecto con la alegación de que las nuevas esclusas consumen más agua del lago Gatún, que es el que sostiene el funcionamiento. Han planteado hacer un trasvase de un embalse que se haría en un río muy caudaloso hacia el oeste del país y trasvasar el agua hacia el canal. Ese proyecto vale como 2.000 millones de dólares, por lo menos. Es uno de los grandes objetivos. La discusión es si en verdad es urgente o no es ese proyecto. El otro problema es que las comunidades que habitan el valle que se ha inundado se resisten a perder sus casas
y sus tierras,
el ganado, el siembro que tienen allí. Entonces, esa es otra área de conflicto que está planteada próximamente. Y es lo esencial. Y el tercer tema que está en debate en este momento es el recorte al presupuesto nacional. Usted ha presentado un corte casi del 15 al 20% del presupuesto respecto al año anterior, cosa que antes no sucedía. Parecido a lo de Milei, alegan para justificar el corte los casos de corrupción del anterior gobierno, han destapado varias manejos escandalosos de la inversión pública, pero eso no lo hacen para castigar a los ladrones, sino para justificar despidos del sector público. Ya han despedido, por ejemplo, la planilla del municipio de Panamá, fue despedido el 40% de los trabajadores.
¿40%?
Exactamente. Alegando que eran, aquí le llamamos botellas, gente que cobraba sin trabajar.
Ñoquis, se le dice en la jerga.
Así es, Ñoquis. Entonces, la denuncia de cierta corrupción la usan para justificar las medidas que están tomando. Y entonces, fundamentalmente, cortan educación. El presupuesto, algunos diputados han denunciado que en educación el compromiso legal es que sea del 7%, y sin embargo viene por debajo de esa cifra, lo cual viola la ley que ellos han aprobado. Y la universidad también señala que hay un corte presupuestario, no tengo claro exactamente de cuánto.
Dime una cosa, cuando uno da una vuelta por la ciudad de Panamá, ¿no?, que además lo que se ve es una parte siempre un showcase, ¿no?, es Disneylandia, Disneyland. ¿Cómo está la cuestión de la pobreza acá y la desigualdad en los ingresos?
Panamá es uno de los países más desiguales del mundo y de América Latina, casi que compite con Brasil en ese sentido. Hay una tasa de pobreza extrema que están entre el 18 y 20% y una pobreza relativa que sobrepasa el 30 a 35%. El problema fundamental en los últimos años, después de la pandemia, ha sido que no se ha recuperado el nivel de empleo que había previo a la pandemia. El gobierno anterior permitió que el sector privado despidiera masivamente a los trabajadores, se violara las convenciones colectivas, el derecho laboral, y luego, cuando se reactiva la economía, no ha habido la misma recuperación del empleo. Y especialmente golpea a la juventud. La tasa de desempleo oficial es de 7, 8, 9%, sin embargo, entre los jóvenes escala hasta el 30%. Y especialmente entre las mujeres jóvenes. Así que ese es el principal problema, y entonces eso está asociado a la delincuencia juvenil, a las pandillas, lo que llaman las maras, que ha crecido mucho la inseguridad social en los barrios populares.
Porque las maras no tenían una presencia de maras acá hace unos 10 años en Panamá, por lo menos yo no recuerdo que me hubieran dicho.
Era muy poca, pero ahora sí. Hay una tasa de homicidios mensuales bastante alta, y ese es otro de los problemas. Y luego hay barrios populares donde la gente teme salir de noche o salir a la calle en ciertas circunstancias porque están controlados por las pandillas. Entonces la respuesta del gobierno, en vez de solucionar problemas sociales, ha sido más represión. Él intenta hacer, o sea, es medio ridículo el señor presidente José Raúl Mulino, porque intenta hacer una copia mala de Milei en algunas cosas y una copia mala de Bukele en otras. Habla como si fuera un pequeño dictador, e incluso se ha dicho, si quieren yo voy a ser un dictador.
Ahora dime una cosa, ¿el canal sigue siendo el eje fundamental de la economía panameña o es que ya ha habido otros sectores que han ido desplazando la importancia del canal como el elemento fundamental de la economía de este país?
Lo que hay es sobre todo el negocio que se mueve en torno al canal, lo que llaman el sector logístico, la parte de
carga, descarga, traslado de los containers.
No solo el canal, sino los puertos, que son como tres o cuatro puertos de contenedores. Está el sistema bancario financiero internacional, que opera de manera, como dicen los Panama Papers, ¿no?, de lavado de empresas, empresas de maletín y lavado de activos. Pese a las sanciones que ha habido, todavía Panamá aparece en las listas grises porque no ha cumplido todas las las normas que piden.
O sea, sigue siendo una guarida fiscal,
¿eh? Exactamente. Y luego entonces hay zonas especiales donde libres de impuestos, donde se plantea la estabilización de empresas extranjeras. Hay una que se llama Panamá Pacífico, que era una base militar. Se habla de poner aquí una fábrica de chips e incluso de traer a Google que ponga su sede regional en Panamá. Y el tema del aeropuerto de Tocumen, porque cuando Estados Unidos, después de los atentados del 2001, pidió visa para usar de tránsito el aeropuerto norteamericano, la compañía Delta, creo que es, hizo un pacto con Copa, entonces, para que el transbordo en el vuelo no fuera a Miami, porque no tenía visa, así que se hace en Panamá. Entonces Panamá opera como un hub de vuelos de toda América Latina. Creo que 2 millones de viajeros, por lo menos al año, hacen escala en Panamá y transbordo de una ciudad a otra entre la propia América Latina, inclusive con Estados Unidos. Entonces, ese otro negocio muy importante que hace parte de esto que la burguesía panameña llama el sector estratégico del tránsito, aprovechar la posición geográfica del país, claro, para venderse comercialmente.
Ahora, cuando vos estamos hablando con Olmedo Beluche, profesor de la Universidad de Panamá, ya lo hemos presentado anteriormente, cuando vos hablas de la burguesía panameña, la pregunta que me surge es, ¿hasta qué punto hay una burguesía panameña o está altamente internacionalizada y es simplemente un tentáculo de la gran burguesía norteamericana? Cuando uno mira el resto de América Latina, en general lo que ve es este nivel de internacionalización. Acá parecería ser de que no es tanto, por lo menos.
No, sí lo hay. Porque todo ese negocio, mucho está en manos de empresas extranjeras. Puertos están en manos de empresas chinas y norteamericanas.
Chinas.
En asocio con capitales panameños, pero el puerto principal de Balboa, sí, es una empresa china fundamentalmente. El segundo usuario del canal en cuanto a tránsitos es China, después de Estados Unidos, desde hace muchos años. Por eso también no se comprendía por qué no había relaciones diplomáticas con China, porque
claro, las tenían con Taiwán, ¿no? Ustedes.
Exactamente, como todos los gobiernos títeres de Centroamérica.
Claro. Y ahora ya tiene
ahora ya es normal con China. Entonces el negocio este del hub del aeropuerto es entre una empresa capital panameño, Copa, pero también con Delta Airlines, que es norteamericana, que tiene el 51% de las acciones. Así que en gran medida está transnacionalizado, igual que la industria. Lo poco de industria que hay en Panamá, los burgueses industriales panameños vendieron para dedicarse al rentismo, y ahora está en manos extranjeras, la cervecería nacional y demás. Sin embargo, hay un banco que es el principal banco del país, donde se reúnen los capitalistas nacionales, que es el Banco General.
Dime una cosita, la presencia de China de alguna manera en los puertos del Pacífico, del Canal, ¿no crea una zona de fricción con Washington?
Sí, cuando el gobierno de 2014-2019 de Varela, era un gobierno conservador y, sin embargo, deciden normalizar las relaciones con China, se hicieron varios acuerdos, incluso con una empresa china, para construir un segundo puente en el Pacífico, el Canal de Panamá, que incluyera el tránsito de un tren metro para la zona oeste de la ciudad. Y sin embargo, tan pronto cambió al gobierno de Cortizo, la embajada de los Estados Unidos presionó para que se cortara ese contrato. Inclusive los chinos ofrecieron la construcción de un tren que comunicara Panamá con la frontera de Costa Rica, para empezar a unir Centroamérica, y eso también fue congelado. Este gobierno ha hablado de reactivar la idea, pero no con la empresa china, porque los chinos ofrecieron la construcción completa de la obra. Claro. Inclusive les regalaron al país el estudio. Y sin embargo, eso Estados Unidos lo vetó. Entonces sí hay campañas, incluso de ciertos sectores de medios de comunicación, contra la influencia china que pueda haber en Panamá, pero igual no lo pueden quitar del todo, porque es muy importante estos capitales, claro, chinos.
Claro, por lo visto tienen una importancia muy muy grande.
Parte del negocio que no mencioné es el negocio de la exportación de zona libre de Colón. Entonces Venezuela, Brasil, Colombia compran mercancía china sobre todo, pero que está depositada en grandes almacenes que están en la ciudad de Colón. En
el Caribe. ¿Colón está sobre el Caribe?
El Caribe, sobre el Caribe.
Ya.
Entonces, los barcos traen la mercancía de diverso tipo, ropa barata, china y demás, y se deposita allí y de ahí se revende a Sudamérica,
claro.
Generalmente. Entonces, ese es otro negocio que tiene muchas décadas, ¿eh? Y que... es muy difícil que se corte porque esa presencia tiene tiempo aquí.
Cuéntame, ¿qué significa hoy el nombre de Omar Torrijos para las jóvenes generaciones de panameños? ¿Está presente? ¿No está presente?
Está presente en parte. Obviamente hay un sector de la izquierda panameña que lo reivindica su proceso. Hay otro sector de la izquierda que fue oposición en su momento a él y de llamamos la ultra izquierda, que no nos reconoce, pero cada vez más, incluso sectores que fuimos oposición, reconocemos como un periodo de gran desarrollo del país, de lucha por la autoafirmación nacional y de concretar la victoria de la lucha generacional por la soberanía en el canal en el tratado que eliminó las bases militares en el 2000.
Torrijos, ese avión que se cayó, el helicóptero, ¿fue un atentado? ¿O?
Nunca hubo una investigación seria. Su hermano siempre denunció que fue un atentado y que fue una bomba, incluso que fue puesta en una caja de gaseosa que estaba en el avión. El piloto en el último momento habitual fue cambiado por otro piloto y hay varias cosas que son sospechosas, pero nunca un gobierno panameño hizo una investigación de fondo. Poco antes o después, no recuerdo ahorita, murió en circunstancias similares Jaime Roldós, presidente nacionalista de Ecuador, y siempre se han asociado las dos muertes.
Así es.
Con el inicio del gobierno de Ronald Reagan en Estados Unidos.
Claro.
Sea como sea, marcó una crisis en la historia del país en ese momento y un proceso de decadencia de lo que fue el proceso torrijista hacia lo que fue el periodo de Noriega, que ya fue un periodo más oscuro, neoliberal, represivo y ambivalente, aunque al final termina también chocando con Estados Unidos, podemos decir que fue consecuentemente nacionalista.
La última pregunta, acá había muchas bases militares de los Estados Unidos justificadas por el hecho de que Estados Unidos, Washington, administraba el canal. Hoy en día el canal lo administran los panameños, aunque hay una supervisión, ¿verdad?, permanente de funcionarios americanos. La pregunta, ¿hay todavía bases acá militares o por lo menos hay destacamentos de tropas norteamericanas en Panamá?
No hubo manera de que ellos intentaran que se quedaran bases militares después de la aplicación del tratado en el año 2000. Se sacaron todas las 14 bases militares que estaban en torno al canal. Ellos luego quisieron justificar la creación de una base militar contra el combate contra las drogas y la gente salió a la calle y eso fracasó. Entonces lo que los gobiernos han hecho es acuerdos de seguridad nacional con Estados Unidos.
Claro.
Entonces supuestamente en algunas cosas hay agentes especiales norteamericanos. Eventualmente hay compañeros, sobre todo puertorriqueños, que han sido patriotas, que luchan por la independencia de Puerto Rico, que han sido detenidos por agentes del FBI en el aeropuerto de Panamá, lo que implica la presencia de ellos ahí.
A mí también me pararon agentes panameños y del FBI, por suerte pude zafar hace ya unos cuantos años.
Así es, eso se ha denunciado mucho y ha pasado a muchas personas. Quiere decir que ahí hay una presencia. Hay presencia en el Darién, en la frontera con Colombia.
En el tapón de Darién.
Exactamente. Ya. Y donde está pasando la migración esta hacia el norte. Pero todo es muy solapado. Es muy cuidadoso y son contados oficiales los que participan.
O sea, no hay cuarteles que vos digas con la bandera gringa.
No, pero para nada. Eso no. Vale. Si lo hiciera, generaría una explosión social, porque está todavía recuerdo de la lucha por la soberanía.
Es una gran noticia, qué bueno que lo has aclarado, porque en general, incluso en la literatura especializada hoy, entre la gente que estudia este tema de la militarización de América Latina a manos del gobierno norteamericano, se decía, pero nunca se dan datos muy precisos, de que todavía Estados Unidos conservaba varias bases con personal, cuarteles propios, su propia bandera. Y
se han creado unas bases aeronavales en las que se supone que puede haber, en el tratado dice, puede haber funcionarios de asesoría militar. pero no con bandera norteamericana ni nada.
Perfecto. Bueno, la verdad es una gran noticia. Bueno, hemos estado conversando con Olmedo Beluche, la verdad muy muy interesante. Hay un par de libros tuyos que están circulando por la web, ¿verdad?
Así es, Independencia Panamericana y Lucha de Clase, que acaba de publicar Claso.
Claro, y que está digitalizado, y yo ya lo he empezado a hacer circular, pero le digo a la gente que nos está escuchando, no se lo pierdan, porque tuvo una reinterpretación muy interesante de los procesos de emancipación hispanoamericana.
Gracias por la entrevista y por venir a Panamá a visitarnos.
Por favor, gracias a vos. Hemos estado con Olmedo Beluche, profesor de la Universidad de Panamá.
AM 530, Somos Radio.